La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Está comprobado que el sonido de lluvia es una de las melodías que más calma genera en nuestro organismo. Oír el tintineo de las gotas de agua cayendo en el suelo es uno de los sonidos que más relaja. Podríamos decir que el sonido de la lluvia es una de las melodías de la naturaleza más populares y más placenteras que existen. Pero ¿por qué provoca este efecto de relajación?
Son muchos los expertos en musicoterapia que han analizado los efectos del sonido de lluvia en nuestro organismo. Al escuchar música de este tipo, nuestra mente suele transportarse a un día de lluvia en nuestro hogar, en donde estamos guarecidos de ella en casa y en el que, protegidos, simplemente escuchamos caer las gotas sobre el suelo sin mojarnos, pues de esta forma el cerebro envía señales de relajación a nuestros nervios. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Brillará
Debido a la dinámica de las redes sociales, los llamados influencers se han convertido en algunas de las personas más importantes del mundo. De manera general, se trata de personajes destacados en el mundo del entretenimiento.
Aprovechando su posición, varios de ellos se atreven a dar consejos sobre cómo vivir o comportarse, pero no siempre son los más acertados, a la vez que los focos de los medios de comunicación que hay sobre ellos dejan en evidencia sus fallos más mínimos.
Al contrario de lo que ocurre en las redes, en la Biblia sí que encontramos a alguien que nunca se equivoca. Hablamos de Dios, y a sus revelaciones nos vamos a ir en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que lo puedan usar, 601-20-32-65. 601-20-32-65. Escriban o llamen. Estamos dispuestos a escucharles.
La fuente de la vida.
Habacuc capítulo 2, versículos 12 al 20. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio por el libro del profeta Habacuc. No concluimos nuestro estudio del capítulo 2 en el programa anterior y, a modo de repaso, recordemos que en el versículo 2 encontramos al profeta con muchas preguntas en su mente y corazón. Habacuc necesitaba respuestas a sus preguntas y para ello se dirigió a la torre del vigía y allí, en soledad y quietud, Dios le habló. Dios le comunicó pensamientos profundos y le reveló su plan y propósito para la humanidad, un plan de acción que abarca la existencia y el destino eterno del ser humano. Dios le reveló que tenía un plan por medio del cual él iba a salvar al ser humano, que había provisto un salvador que iba a pagar con su vida la culpa y el pecado que separaba a los seres humanos del Dios santo y justo, aunque lleno de amor. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, todavía antes de la creación del hombre, Dios tenía pensamientos de paz y redención para la raza humana. Aunque no sabemos la fecha exacta, sí sabemos que la raza humana ha existido en esta tierra desde hace unos cuantos miles de años. Las civilizaciones se han sucedido una tras otra. Algunas más brillantes dejaron un rico legado a la posteridad que nos facilita la comprensión de esa cultura en particular, pero de otras apenas quedan algunos restos arqueológicos. El ser humano no ha estado en la tierra por mucho tiempo, pero lo que sí sabemos es que toda la raza humana puede elegir entre dos caminos o dos direcciones. Esto es lo que vio este profeta Habacuc. Recordemos que en esta nuestra lección anterior hablamos de dos grupos de personas, soberbias, autosuficientes y orgullosas, que tratan de conseguir por su propia fuerza todo lo que desean aquí en la tierra. Y estas personas habían rechazado a Dios, estaban en rebelión contra Él y no prestaban ninguna atención a su alma sedienta y angustiada. Dios era irrelevante para estas personas y pensar y actuar de ese modo solo las llevaba por el camino de la destrucción. Pero también estudiamos acerca de otro camino. Y ese camino era que el justo por la fe vivirá. La fe personal en el Salvador, que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, tal como había prometido, para regalarnos la vida eterna, como hijos de Dios. Ahora, cuando la vida del ser humano transcurre por el otro camino, un camino que por su propia voluntad se aleja de Dios, Dios le juzgará por ello. No tanto por haber tomado un camino equivocado, sino porque consciente y voluntariamente esa persona ha decidido no dejar espacio ni lugar para Dios en su vida diaria. Lamentablemente, al final de ese camino le esperarán muchos lamentos o ayes como los que experimentó la nación de Babilonia. Leemos acerca del primer ay en el versículo 6 de este capítulo 2 de Habacuc. Esta nación se había apoderado por la fuerza de territorios, personas y objetos que no le pertenecían, ni tenía derecho a reclamar. Ejercieron la fuerza brutal, disfrutaron al ejercer la violencia y abusaban de pueblos más débiles porque encontraban placer en la agresión y el abuso. Por eso, Dios los juzgaría. Luego tenemos el segundo ay, que se refiere a la codicia. Ellos codiciaban todo, y Dios los castigaría por eso. Y el tercer lamento, o ay, fue porque aquello que habían obtenido lo habían logrado por medio de la violencia y la brutalidad, y Dios les juzgaría por eso. Ya vimos esto en el versículo 12 del capítulo 2. El cuarto ay fue por las borracheras y la inmoralidad. Vamos a leer una vez más el versículo 12 y también el versículo 13 de este capítulo 2 de Habacuc, que dice: «Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Pensemos por unos momentos, amigo oyente, en todos los esfuerzos inútiles que muchas de las grandes naciones del pasado han realizado. En lugar de edificar, dedicaron más tiempo a destruir. Por ejemplo, contemplamos a Grecia. Todavía existen ejemplares maravillosos de su arquitectura, de las perfectas estatuas, la filosofía, el arte y la literatura que tanto influenciaron a la humanidad. Y sin embargo, los griegos dedicaron más tiempo a la destrucción al convertirse Alejandro Magno en su líder. Cuando este guerrero se dirigió con inmensos ejércitos hacia el Asia, destruyó una ciudad tras otra, una civilización tras otra. Eso fue lo que más destacó de este famoso personaje. Eso fue lo que señaló o hizo destacar a Babilonia también, la nación que aquí se menciona específicamente. Luego, en el versículo 15 de este capítulo 2 de Habacuc, podemos leer: «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez». Esta borrachera fue un poco diferente a la que se mencionó en el versículo 5. Allí Dios dijo que el hombre dado al vino era traicionero. Pero lo que estaba diciendo aquí era algo realmente trágico. «Ay del que da de beber a su prójimo». Es decir, que el alcohol se utilizó como un método para llevar a las personas a cometer actos inmorales, que tienen como consecuencia el derrumbamiento de la moralidad. En una sociedad que ejercía estas prácticas, los hombres cometían una serie de faltas que podemos llamar pecados, como por ejemplo la falta de honradez, el desconocimiento de la verdad o intentar cambiarla para un provecho personal. Esa es la condenación que tenemos en este versículo. El profeta les acusó de emborrachar a la gente y de pervertir a sus semejantes con el fin de convertirles en personas adictas a la bebida y en alcohólicos de por vida. Es cierto que muchos jóvenes han caído en las redes del alcoholismo y las drogas por los ejemplos que vieron primeramente en su hogar, pero también por seguir la corriente a los demás, a sus amigos, por el deseo de ser aceptados en su grupo, para no ser distintos o diferenciarse de los demás. La falta de comunicación, de mantener un diálogo abierto y franco entre los padres con sus hijos, son, en la mayoría de los casos, la causa por la cual los adolescentes y los jóvenes terminan en situaciones lamentables que podrían haberse evitado. Por falta de un modelo adecuado de un padre o madre, que mantengan abiertas las líneas de comunicación, con actitud firme pero cariñosa, con tiempo e interés genuino en los problemas de sus hijos. Por carecer de esas expresiones de afecto, muchos jóvenes toman decisiones equivocadas que solo les crearán problemas, tristezas e inestabilidad personal. La mayoría de los jóvenes problemáticos son la consecuencia de un hogar en ruina, por falta de comprensión, amor, respeto y disciplina, ejercida, eso sí, con madurez y criterio, por padres interesados en el bienestar de sus hijos. ¿Cuántos padres colman a sus hijos de cosas materiales, pero se olvidan de darle cariño y tiempo? Un abrazo cariñoso a tiempo puede evitar muchos males. ¿Cuánta responsabilidad el ser padre o madre? Y como nadie nos enseña a ser buenos padres o madres, aunque leamos buenos libros y consultemos a profesionales, sin embargo, podemos acudir a nuestro Padre Celestial y pedirle los necesarios consejos y también la sabiduría que nos falta para no cometer equivocaciones en la correcta formación de nuestros hijos. Regresamos a Bakú. Podemos imaginarnos que no debe haber sido muy popular en Babilonia, a donde había llegado su profecía. Sus habitantes descubrieron que Dios condenaba la embriaguez, pero también juzgaba a aquellos que las inducían y fomentaban. Leemos el versículo 16 de este capítulo 2 de Habacuc: «Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti, y vómito de afrenta será tu gloria». La vida de un alcohólico es un infierno, y afecta a todos aquellos que le rodean. Muchas veces esa condición, esa enfermedad, rompe el matrimonio, destruye el hogar, crea situaciones económicas insostenibles y, sobre todo, provoca un sufrimiento en los hijos que los marcará para toda la vida. Habacuc advirtió, en nombre de Dios, sobre las consecuencias de ese comportamiento. Sigamos con el siguiente versículo 17 y leemos. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. La violencia es otro de los frutos por la ausencia de Dios en una vida, en una sociedad, en una cultura. Dios pone su código moral y ético en aquellos que le buscan, en aquellos que le obedecen y le aman. Su ley de justicia, paz, amor y respeto pueden cambiar a la persona y, por lo tanto, también a la sociedad. ¿Cuántos dramas y tragedias se podrían evitar si se observaran las leyes de Dios? Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 2 de Habacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí tenemos el quinto lamento. Esta es la condenación de Dios del mayor pecado de todos. El mayor pecado contra Dios es la idolatría. El sustituir a Dios por cualquier ídolo que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Este es el peor de los pecados, el que más le duele y ofende a Dios. Señalábamos esto cuando estudiábamos el libro de Isaías, y también lo mencionamos por primera vez hace algún tiempo al estudiar el libro de Jueces, porque en ambos se presenta un gran principio de gobierno. Debemos observar los tres pasos que observamos como una pauta en la caída o el declive de una nación. En primer lugar, siempre hubo una apostasía religiosa o espiritual. El siguiente paso, como consecuencia de la ausencia espiritual, fue el decaimiento de la moralidad de la sociedad. Y en tercer lugar, como una reacción en cadena, se produjo una anarquía política. Esas son las tres fases o etapas por medio de las cuales algunas naciones desaparecieron de la escena de la historia humana. Parece haber un patrón de conducta de ciertos pueblos que los llevó al ocaso y al final de su existencia. Amigo oyente, el problema principal nunca fue la anarquía política. El problema principal tampoco parece que habría sido la falta de moralidad. A pesar de lo negativo y destructivo que pudieran resultar esas circunstancias, la verdadera raíz del problema era el vacío espiritual o religioso, el no haber conocido al Dios vivo y verdadero, ni haber mantenido una relación personal con Él, o como en el caso de Israel, el apartarse de Dios, a pesar de conocerle y haber experimentado su poder, amor y justicia. Lamentablemente, esto está sucediendo en la actualidad con muchas naciones del mundo. No somos los únicos en hacer esta afirmación. Un eminente profesor de Historia Universal indicó hace mucho tiempo que los sueños de las naciones se desvanecen en medio de realidades aterradoras y en medio de señales visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Un periodista renombrado escribió: en público hablamos con optimismo sobre el brillante futuro que nos aguarda, lleno de promesas de nuevos y asombrosos descubrimientos científicos, pero en conversaciones privadas hablamos más de las terribles amenazas que nos aguardan a causa del grave problema ecológico y los cambios climáticos que agravarán los ya terribles problemas sociales y económicos del tercer mundo. Los sociólogos, psicólogos y psiquiatras ya se pronuncian sobre la moralidad y cuestionan la ética de nuestra sociedad moderna, hedonista, consumista y muy egoísta. Este es el cuadro. Esta es la historia de la caída de las naciones. Y esto es lo que nos alarma, porque es un gran principio que ha sido señalado por Habacuc en la palabra de Dios. La profecía de Habacuc fue cumplida en la decadencia y desaparición de la nación de Babilonia, porque se mantuvo apartada del Dios vivo y verdadero. Hemos comentado en algunos programas que la idolatría significaba el adorar o el inclinarse ante ídolos, pero no todos los ídolos son visibles o hechos de algún material. En realidad, La palabra idolatría también se refiere a todo aquello que ha llegado a ser importante e imprescindible en nuestra vida. Hay muchas personas, por ejemplo, que viven y se desviven por y para el dinero, la acumulación de bienes materiales. Y eso también es una forma de idolatría, porque ha llegado a ser su motivo principal de vida. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que viven solo buscando placer, que en una medida desproporcionada adoran al sexo, las drogas y las relaciones fortuitas. Estos son solamente algunos ejemplos, pero amigo oyente, cualquier cosa a la que usted se entregue, cualquier cosa que tome su tiempo, que absorbe toda su energía, pensamiento, sentimiento o es su razón de vida, es posible que haya llegado a ser su Dios, su ídolo. Y eso es lo que Dios condena. Dios dijo que es un Dios celoso. Dios dijo, yo te he creado, yo te he formado y redimido. Y Dios anhela y desea que nos acerquemos a Él. Lo más destructivo y nefasto que una persona puede hacer es dar la espalda a Dios. El profeta Habacuc concluyó este capítulo 2 con el versículo 20. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Creemos que se estaba refiriendo al futuro, cuando el Señor regresará por segunda vez a esta tierra, cuando Él ocupe su santo templo. Será entonces cuando toda la tierra se inclinará ante Él. Todo el conocimiento que actualmente poseemos, todo el encanto, el atractivo y el placer, todo desaparecerá. Pero todavía Él está allá en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si los hombres, la humanidad, le reconociera a Él y se inclinara ante Él? ¿Cuántos problemas se resolverían en paz y armonía? Habría justicia para todos y paz entre los pueblos. Si la humanidad pudiera aceptar y reconocer al Príncipe de Paz, si aprendiéramos a quedarnos callados y en espera delante del Dios Todopoderoso, nuestro planeta conocería lo que siempre estuvo en la mente y el corazón de Dios, la presencia cercana y amorosa del Creador del universo, del Padre Celestial, tierno y preocupado, del amigo fiel e incondicional y, sobre todo, el perdón total y completo del Salvador que se entregó por cada uno de nosotros. Amigo oyente, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Recordemos por un momento el Salmo 2, que comienza con una pregunta. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que volvemos a encontrar aquí. ¿Por qué? El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esa protesta? La humanidad está lejos de Dios. Se ha olvidado de que Dios está en los cielos, esperando la oportunidad para intervenir en la historia. Dios sí está en el cielo, pero está preocupado por todos los males de este nuestro mundo, porque el ser humano no quiere tener una relación personal con Él. Ese es el gran problema, el causante de todos los demás males y aflicciones que padecemos, el problema de la falta de relación del hombre con Dios. Esa es la única alternativa, la única salida. Recordemos que el justo, por su fe, vivirá. Hemos llegado al final de nuestro estudio de este capítulo 2 de Habacuc. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3 y le invitamos muy cordialmente a acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Y como en cada programa, nos permitimos sugerirle que lea el siguiente capítulo 3 de Habacuc para familiarizarse con su contenido y así comprender más claramente las preciosas y profundas enseñanzas que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, y como siempre, seguimos pidiendo a Dios su luz, paz, perdón y amor para usted y toda su familia.
Damos gracias a Virgilio por el apasionante estudio con el esfuerzo y el tiempo invertido y también por desvelarnos, ayudarnos un poquito más a descubrir esos secretos escondidos que tiene la Biblia.
Escondidos sí, pero revelados, dados a conocer desde la misma mente de Creador, de Dios mismo. Y si quieren escuchar nuevamente el estudio de hoy, pueden visitarnos en la página web www.lafuentedelavida.com. También saludamos a aquellos que nos escuchan desde escuelabiblica.com y, como no, a los oyentes que están ahí cerca de la Fuente de la Vida desde las más de 100 emisoras en toda la geografía española. Un saludo para todos ellos.
No nos cansamos, amigos, de darles nuestro teléfono. Tomen nota porque en algún momento van a querer ponerse en contacto con nosotros y lo van a necesitar. 91 422 0524. 91 422 0524. Pueden escribirnos también al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Bueno, incluso también pueden enviarnos un correo electrónico. Ya saben, ahora a través del correo electrónico la información nos llega rápidamente. info@radiocadenadevida.com.
Pero cada vez se van usando más nuevas tecnologías, Esperanza. ¿Y tú eres de los que usan mucho el WhatsApp?
Pues sí, sobre todo cuando tienes familia lejos, el WhatsApp te lo pone muy fácil.
Pues también para llegar a nuestros estudios es fácil, a través de un mensaje de WhatsApp al 601-2032-65. Repetimos, 601-2032-65, y con el prefijo 34 si nos están mandando ese mensaje de texto o mensaje de voz desde fuera del territorio español.
Les esperamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, pero antes,
recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.